buenos días, pueblo del avivamiento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición que ya podamos estar juntos para ese tiempo especial de oración, de búsqueda de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Una pregunta aquí, vamos a hacer un repaso, no vamos a hacer una tarea. ¿De quiénes ya hemos aprendido acerca de la oración? ¿Alguien puede decir de quiénes hemos aprendido? ¿Quiénes nos han ministrado, no? En la palabra sobre la vida de oración. ¿Alguien puede prender su micrófono y responder?
De Jesús.
Eso,
de
¿qué
Pedro,
más?
De eso. Pedro, de Judas,
ya,
no el Iscariote, y aún vamos a seguir aprendiendo mucho más.
Así es, faltó uno, Santiago.
La oración del discípulo.
Eso, de Jesús, ¿no? A través de Jesús. De Jesús, de Pablo, de Santiago, de Pedro, de Judas. Y vamos a seguir. Hoy día vamos a tener oportunidad de entrar en otro tremendo que nos ministra sobre la vida de oración. Pero antes de que saltemos a otro tremendo, voy a pedir, por favor, Natalia Suárez de Santo Esteban, Primera de Pedro 4:7.
Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración.
Otra vez, Natalia, otra vez.
Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración.
Y velad en oración. Interesante. El apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, vio nuestro tiempo, vio nuestra realidad. Estas palabras fueron dichas casi 2000 años atrás. Entonces, él estaba hablando de lo que tú y yo estamos experimentando, el tiempo del fin. Es verdad que él dijo, el fin de todas las cosas se acerca. Claro, está mucho, pero muchísimo más cerca para nosotros que para Pedro. Entonces, él es movido por el Espíritu Santo a ver mi tiempo, nuestro tiempo, el tiempo en que las cosas del fin se acercan. Y ahora él dice, en un tremendo desafío, velad en oración. Sed sobrios, no sean tontos, no se duerman, no esté ahí cabeceando, no se distraigan, velen en oración. Manténganse cuerdos orando. Manténganse vivos orando. Manténganse alertas como atalayas en su puesto de guardia. Manténganse vigilantes orando. Qué desafío tremendo. Él está hablando de la oración. La oración me mantiene cuerdo, me mantiene sobrio. La oración nos mantiene alertas. La oración nos mantiene vivos. ¿No es verdad que la muerte es comparada en la palabra de Dios con el sueño? Cuando la Biblia dice los que duermen, está hablando acerca de los muertos. Y ojo, la oración me mantiene vivo. Entonces él dice, las cosas del fin están cerca. Y los creyentes, y ahí yo pienso acá en todos los que están alrededor nuestro, mi casa, mi familia. Y voy a lanzar un desafío para que empecemos a sacudir nuestra casa. ¿Cuántos en mi casa oran? ¿Cuántos en mi casa están pendientes de esta vigilancia que es necesaria, imperativa para los últimos días? Otra pregunta. ¿Cuántos de los discípulos que están cercanos a nosotros o que nosotros somos responsables, nosotros estamos cuidando de ellos? ¿Cuántos de los discípulos se mantienen en oración, velando en oración? Una preguntita que podamos hacer. ¿Cuántos estamos aprendiendo en la escuela de oración? Quizás es una tarea hoy decirlo. Te veo mañana en la escuela de oración. Porque el aprender sobre oración es solamente particularidad para mí. ¿Quiénes son los que necesitamos estar? Todos, absolutamente todos. Entonces, hoy que tú y yo seamos instrumentos de Dios para un sacudón espiritual alrededor de mi casa, de los discípulos. Porque Pedro dijo, cuanto más se acercan las cosas del fin, más necesitamos ser sobrios, no distraídos, no atontados, no sin saber qué hacer, mas velando en oración. Ahora, eso que Pedro dijo tiene su respaldo en lo que Jesús dijo. Y es justamente eso que Ricardo Junior Cejas va a leer para nosotros en Marcos 13:33.
Amén, apóstol. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo.
Otra vez, Ricardo.
Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo.
Aquí es el propio Jesús, nuestro maestro, que ordena estas tres cosas, estas tres actitudes de parte de sus discípulos. Es el sermón profético. Sus discípulos habían preguntado, ¿qué señales habrá? Y Jesús empezó a ministrar sobre las señales del fin de los tiempos. Y Jesús en este versículo dice, mirad, ojo, como acostumbramos decir aquí en Bolivia, ojo, ojo, ¿no? Abra los ojos, velad. A mí me gusta cuando vamos a un velatorio, ver la gente que va allá. Y es impresionante, los que van a un velatorio no van a dormir en primer lugar, no van a quedarse callados, ellos van a hablar. Y usted conoce a los que van a los velatorios a contar chistes y hacer la gente reír, ¿no? Contrariando todo el sentimiento que muchas veces hay allá. La gente que va a un velatorio muchas veces va a aportar. Llevan flores, llevan comida para que la gente pueda participar, ¿no? Escuche, ¿quién va a un velatorio? va a aportar, va a contribuir. Y escuche, este velar tiene que ver lo que la gente hace, pregunta. Y no solamente pregunta cómo pasó, cómo se dio, si tuvo oportunidad de hablar. Y vamos a escuchar cosas tremendas. Allá escuchamos testimonios, damos también testimonio, contamos experiencias de nosotros. Ese velar es una actitud de vivos. En otras palabras, demuestren que tienen vida. Demuestren que ustedes saben, hablen de lo que es la experiencia de ustedes. Entonces, las cosas del fin se están acercando. Entonces, demostremos quiénes somos, que conocemos de la vida, hablemos de la vida, demos nuestra contribución para que otros sean vivificados, para sacar los otros de esa actitud de anestesia, de indiferencia. Mostremos que hay poder en Dios para dejarnos así, cuerdos, atentos. Y la tercera orden de parte de Jesús es orar, mirad, velad y orad. Pedro dice, sed sobrios, atentos, velando en oración. La oración trae un despertar espiritual. La oración nos desafía a estar atentos, a no cabecear, a no acostumbrarnos con las cosas que están pasando, a reaccionar delante de cualquier actitud que venga a desviarnos del propósito de Dios y del corazón del Señor. Eso dijo el apóstol Pedro, y en este solo versículo de primera de Pedro 4:7, cuánta lección nosotros podemos extraer. Pero vamos a un tipazo que también nos va a ministrar sobre la oración. Es el apóstol Juan en su primera carta. Y voy a pedir, a ver, querido Néstor, buenos días, shalom. Toma ahí tu Biblia en primera de Pedro, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 14 al 16.
Amén. Buen día, apóstol. Primera de Juan 5, 14 al 16.
Eso.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
16.
Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida.
Ok. En estos preciosos tres versículos, nosotros vamos a ver una orientación dada por el apóstol Juan en su carta. Juan, el discípulo amado, ¿no? Erróneamente nosotros vamos a escuchar que a veces se dice que Juan era el discípulo que Jesús más amaba, como si Jesús tuviera preferencia. Yo acostumbro decir que eso está mal. Era el discípulo que más amaba a Jesús. Era el discípulo que más estaba cerca de Jesús. Porque cuando amamos a alguien, queremos estar cerca de esa persona. ¿No es así? Pregúntese a usted mismo. Y usted va a ver que eso se da. ¿Por qué usted se casó con esta persona? Porque la amaba y quería estar cerca de esa persona. Y quería tener a esa persona cerca de su vida. De igual manera, fue con Juan. Y vamos a ver que Juan está muy cerca de Jesús en momentos sumamente especiales. Pero el momento más tremendo que vemos a Juan cerca de Jesús es en su muerte. Cuando prendieron a Jesús, de repente nos salta a la mente que Pedro fue donde la casa del sumo sacerdote. Pero Pedro solo entró allá por causa de Juan. Fue Juan quien consiguió un lugar para que Pedro entrara allá. Juan estaba allí. Juan vio cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. Y cuando el gallo cantó como cumplimiento de lo que Jesús había dicho. Pero en la cruz del Calvario, Juan es el único que está cerca de Jesús. ¡Wow! Era el discípulo que más amaba a Jesús. Vamos al texto. Primera de Juan 5, 14 al 16. No hay una sola vez en que el verbo orar o la palabra orar aparezca. En cambio, vamos a encontrar el verbo pedir, pedir, ¿no? Yo anoté aquí 5 veces el verbo pedir y el sustantivo petición va a aparecer en 3 versículos. Entonces, está presentando aquí Juan la oración de petición. Y hay algo sumamente importante acá. Es que él va a hablar acerca de la voluntad de Dios y la oración. Es interesante que muchas y muchas veces encontramos las personas orando, pidiendo que la voluntad de Dios se manifieste, ¿verdad? Ahora, en el texto que estamos con él delante de nuestros ojos, primera de Juan 5, de 14 a 16, me encanta la primera frase. Y la primera frase es, y esta es la confianza. ¡Wow! Juan nos desafía a tener esta confianza. Pero no es una confianza que voy a tener. Es una confianza que tenemos. Él parte de la base de la confianza que tú y yo tenemos en Él, en nuestro Dios. Y Él va a decir que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¡Wow! Cuando leíamos el texto inicial del Salmo 28, los primeros versículos, encontramos David que de repente está temeroso de que Dios no lo oiga. Encontramos a David que hasta dice a Dios, no me desatiendas, que tú no me desatiendas. Porque si tú no me oyes, si tú no prestas atención a mi oración, yo seré como aquellos que descienden al sepulcro. Me voy a morir. Es como si David estuviera diciendo, soy capaz de morirme si no me prestas atención a la oración. Ahora, miren la tremenda diferencia que nos va a traer el apóstol Pablo. Perdón, el apóstol Juan. Él le dice, esta es la confianza. Él no viene titubeando. Él no presenta el tema de la oración como algo de que yo pueda perder o quedarme extraviado en medio del camino o en duda. Él establece confianza y él dice, esta es la confianza que tenemos en él. Wow. De entrada, el creyente, el nacido de nuevo, el amado del Señor y el que ama al Señor, tiene confianza, no duda. Y él dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Ahora, recordamos aquí el punto, ¿no? Este punto. Si es según la voluntad de Dios, es porque es según la palabra de Dios. Algunas personas toman una actitud que irán a orar por alguna cosa y si es de la voluntad de Dios, Dios nos dará estas cosas. Pero si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces Dios no va a conceder el pedido. Ahora, preste atención que no es eso que Juan está diciendo. Lo que Juan está diciendo es que yo no me atreva a pedir cosas que no sean de la voluntad de Dios. Wow, él está diciendo, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Wow. En otras palabras, no se meta a pedir lo que no es de la voluntad de Dios. Mas él está diciendo, si es en línea con la voluntad de Dios, si es en línea con la palabra de Dios. Y aquí viene algo importante. La oración de petición es una oración que necesita estar vinculada, asociada a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es allí que yo sé la voluntad de Dios. No gastemos tiempo pidiendo cosas que todavía no sé si es la voluntad de Dios. Estoy perdiendo tiempo. Es un bla, 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 perdido. Juan aquí está diciendo, si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, él nos oye. Escuche, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es su palabra. Wow. Y si sabemos lo que nos dice la palabra de Dios en determinada cuestión o en determinada situación, luego, al saber la voluntad de Dios en aquella cuestión, en aquella situación, yo voy a pedir con una tremenda convicción, con una tremenda confianza. Él me oye, él me oye, él me oye. No hay lugar para duda. Por eso que la oración y la palabra de Dios van juntas. Van de manos dadas. Porque si conozco la palabra de Dios, mi oración será certera. Mi oración será en línea con la voluntad de Dios. Y Juan dice, tenemos confianza. Tenemos confianza. Otra palabra muy fuerte en esos tres versículos es la palabra sabemos. La otra es tenemos. Yo sé que tengo, yo sé que cuando oro en línea con la palabra de Dios, sabemos, tenemos esta confianza. Dios nos oye. Y eso está en línea con la declaración de Jesús en Juan 15:7. Querido Israel Arce, prenda ahí su micrófono, mi hermano, y lea para nosotros Juan 15:7.
Amén, amén, apóstol. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Wow, wow, wow. Entonces Jesús dice, permanecer en mí, ojo, es permanecer en mi palabra. Entonces, ustedes van a pedir todo lo que ustedes quieran y os será hecho. Es muy interesante que algunos hermanos hacen sus pedidos de oración, ¿verdad? Y pone así, hecho está. Hecho está. Termina la oración y dice, hecho está. Jesús está diciendo aquí así, será hecho, hecho será si mis palabras permanecen en vosotros y ustedes permanecen en mí. Ahí ustedes van a pedir todo y hecho será. Aquí está el secreto dado por Jesús. Algo sumamente importante entender aquí. La voluntad de Dios en términos de las peticiones que vamos a hacer será el eje principal de esta confianza. Conocer la voluntad de Dios y saber que Dios nos oye. Wow, eso trae para nosotros esta tremenda confianza. Amén. Vamos a seguir mañana, pero antes de despedirnos, querido Arturo Dorado, levanta tu voz, mi hermano, y da gracias al Señor por ese tiempo precioso que Él nos ha entregado. Oremos.
Amén, apóstol. Padre amado, gracias te damos por este tiempo de aprendizaje, Señor, este tiempo de preparación, Señor, en el cual tú abres nuestra mente, Señor, para que podamos cada día crecer en oración, Señor, crecer en palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, porque cada día tú nos alineas, Señor, a tu voluntad, Señor, enseñándonos que nuestras peticiones, Padre, deben seguir tus anhelos, deben seguir tus deseos, Señor. Y te pedimos que todas las familias aquí presentes, Señor, sean alineadas en el propósito y en el desafío que hoy nos hace, Señor, de que cada uno de nuestros hogares pueda hacer su oración, de que cada uno en nuestros hogares pueda buscarte cada día, Señor, orando, clamando, pidiendo fielmente según tu palabra, Señor. Que en el nombre de Jesús las familias aquí, Señor, presente, sean familias de oración. Que cada hogar, Señor, sea llamado casa de oración, Señor. Y que en el nombre de Jesús, Señor, podamos ser, Señor, alineados, Señor, al clamor, a la intercesión, a la petición por nuestras familias y por nuestra nación, Señor. Dejamos en tus manos este día, así como dice tu palabra, sabiendo y confiando de que tú nos escuchas, Señor, creyendo firmemente de que tú alineas tus oídos para recibir nuestras oraciones cada día, Señor, y creyendo y confiando de que la victoria ha sido dada, Señor,
de que tú nos has escuchado y de que tú responderás, Señor, según tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que la victoria la tenemos, porque tú sabes lo mejor para nosotros, Señor. Y te damos las gracias por empezar de la mejor forma este día, Señor, en línea contigo. Gracias por la vida de nuestro apóstol, que cada día prepara sus labios y sus palabras para desprender aún más enseñanza en nuestras vidas, Señor. Gracias por las familias que se conectan, Señor, y por este medio que nos permite reunirnos aún en todo rincón del mundo, Señor. Te damos la gloria, la honra a ti, Señor, y celebramos en este día en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén, amén. Sea Dios supliendo cada una de nuestras necesidades, sean ellas espirituales, emocionales, físicas, materiales, en el nombre de Jesús. Amén. Un grande abrazo. Un beso en el corazón para todos. Shalom.